Bienvenidos a Coffin, a Server Bowl Café. Mi nombre es Dayan y hoy les traemos algo muy especial. Hace tiempo que queríamos hacer una sección donde podamos conocer a la persona detrás de la barra, un espacio íntimo para charlar con el barista y que nos cuente su historia. La primera entrevista que tuvimos fue con Joy, barista de Big Rabbit, donde hablamos desde su historia con el café, el futuro de este y de alguna u otra forma Aristóteles y mi abuelo. Él nos inspiró con una idea de que la entrevista sea en cafeterías, así que nos acompaña de fondo el murmullo de Edison Café. Cuéntenos qué opinan de este nuevo formato, a quién les gustaría que entrevistemos y esperamos que les guste esta nueva sección del podcast titulada Baristas al Diván. Bienvenido, muchísimas gracias por nuestra primera entrevista. Por favor, preséntate al público.
Hola, Dayan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Miguel Vélez, algunos me llaman Joy. Soy, bueno, practicante barista y, bueno, aficionado al café.
Perfecto. ¿Y cómo llegaste al mundo del café?
Uy, ¿cómo llegué? Y digamos que fue una aventura medio de la nada, fue como emergente, fue como que una afición urgente. A ver, yo soy de Venezuela, originalmente de un estado que se llama Bolívar, en Puerto Ordaz, es la ciudad. Yo al graduarme decidí estudiar, no sabía muy bien qué estudiar o qué hacer con mi vida, y en el momento, a ver, se me presentó la oportunidad de estudiar. Lo que más hacía en mi día y en mi vida y es escuchar música, entonces se me presentó la oportunidad de producir música. Y,
¿serio?
Sí, y empecé, o sea, encontré por internet, entre contactos, un instituto de producción musical e ingeniería de sonido en Caracas, en la capital. Y bueno, para que entres en contexto, Puerto Ordaz, de donde vengo, es una ciudad bastante lejana de la capital. Así que tuve que irme de mi casa y, bueno, emprender una nueva vida en Caracas.
Sí.
Con el cual lo hice. Y bueno, ahí fue cuando empecé a estudiar audio y producción musical, cosa que me encantó. Era una carrera de 3 años y medio más una tesis. Desafortunadamente, por lo que fue ocurriendo en Venezuela, solo cursé 2 años.
Sí.
Llegué hasta el sexto.
Ah, pero estás bastante
avanzado. Sí, la verdad, estaba nada. De hecho, sí. Cuando abandoné, bueno, tuve muchas discusiones con mis padres y con amigos acercados, porque era como que, viejo, estás a nada, o sea, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Vas a desperdiciar todo eso? Personalmente, la verdad, yo ya estaba en un breakdown emocional, o sea, las cosas en Venezuela eran muy complicadas y yo vivía solo en una, bueno, en la capital, muy lejos de la familia, que estaba tan lejos de mi familia. No soy una persona muy familiar, muy de homesick,
sí.
Pero, a ver, se me suman las cosas estando solo. Yo, además, trabajaba, no estudiaba ya, mis padres no me mantenían.
Sí.
O sea, contaba con su apoyo, pero no eran los que me mantenían completamente. Yo llegué a trabajar en una radio de operador, de hecho, de audio. Y también trabajé en un programa web. Un programa web bastante curioso. Se los voy a dejar ahí con un datito, se llama Desnudando la Noticia.
¡A la mierda!
¿De qué va y qué trata? Les dejo para que ustedes usen su queridísimo amigo Google. Pero es interesante y cómico. Dale. Desnudando la Noticia. Bueno, ahí trabajé como 6-8 meses, me parece. Y bueno, al irme de ahí fue cuando me fui de Caracas. Decidí irme de la capital y volver a mi ciudad a ver qué hacía. La verdad, o sea, fue como que medio sin plan, pero sabía que me quería ir del país. Tenía un trabajo por internet que capaz no me daba lo suficiente, pero sabía que si lo hacía ahorrando y buscaba una manera, lo iba a hacer. Simplemente decidí irme donde no estaba cómodo y emocionalmente bien. Me regresé a casa, donde realmente no encontré esa comodidad, pero sí ese empuje que me hice yo mismo para irme de Venezuela. Porque bueno, es un caso, la verdad, pero bueno. Logré irme, pero antes de lograr irme, pensé, a ver, yo quiero seguir con el audio, sí, probablemente quiero darle más con la música, pero cuando llegué a Argentina, en el cual ya había decidido que iba a ser mi destino...
¿Una de las razones en particular por elegiste Argentina?
Mira, honestamente, mi bolsillo daba para un país en Latinoamérica.
Sí.
Y entre opciones de papeles y cosas migratorias ya, o sea, sí, estaba entre México, Chile y Argentina.
Sí.
Chile nunca me ha sido un país realmente atractivo. Argentina, al menos en el Mundial, le iba a Argentina. Así que tenía un tipo de relación. No soy amante de fútbol, nada que ver. No me gusta, de hecho, el fútbol. No me preguntes fútbol, no me gusta, no lo veo. Pero por alguna mágica razón, cuando es el Mundial, sí, me encanta el fútbol.
Mira.
Y cuando es, no, pero es como, sí, un switch, ¿ok? Sí, sí. Es como un switch mental. Empieza, sí, el Mundial y soy todo fútbol. O sea, averiguo de todo, sé de todo.
Sí.
Y bueno, usualmente le voy a Argentina. Digamos que fue un gusto adquirido de niño, de mi niñez. No, sí, sé por qué, no me acuerdo, pero algo me habrá marcado en mi infancia. Sí. Bueno, en fin. Decidí Argentina porque, sí, bueno, no iba a ser Chile, y México era muy complicado en temas de los papeles.
Sí.
Así que, bueno, fue Chile, fue Argentina y aquí estoy.
Genial.
Me vine.
Y bueno, ¿y cómo fue que llegaste al mundo del café acá en Argentina, a Big Rabbit?
Claro, ya sería como antes. A ver, yo en... Lo que iba diciendo es que en Venezuela, al devolverme a Puerto Ordaz, decidí, bueno, si voy a venir a Argentina, tengo que venir con un oficio. Sí. Con algo que hacer, porque no quiero llegar a trabajar en, sí, cualquier cosa, sí, en un McDonald's o en un chino o en lo que sea. Cosa que va todo bien, pero también no quería hacerlo, y si tenía la oportunidad de enriquecerme de algún conocimiento que me sirva acá para yo tener un buen ingreso, sí, un buen tiempo en mi laburo, estaría bueno. Entonces, decidí irme por el ser un barman,
sí,
o sea, un bartender, la
coctelería.
Exacto, coctelería, sí, avanzada. Sí. Hice, de hecho.
Ah, bueno, qué nivel.
Llegué a hacer, sí, hice un básico de el bartender y sí, los básicos, y después hice uno avanzado, un poquito más grande, en lo que es la coctelería de autor.
Mierda.
El cual puse en práctica acá. O sea, cuando llegué, yo a las 2 semanas conseguí un trabajo. De hecho, fue mi primer trabajo, fue en una cafetería de especialidad.
¿Cuál?
Como barman, en un lugar que se llama Alchemy, queda en Palermo.
Sí.
Se fue literal.
¿Cómo puede ser? Bueno, nosotros vamos mucho al Chevy, vamos mucho al Chevy por los tragos. Claro. Qué raro que nos hayamos cruzado.
Y pasa que es que trabajé 2 meses.
Ah,
bueno, fueron 2 meses, pero fue mi primer, de hecho, mi primer laburo aquí en Argentina. De Alchemy, de barman, trabajaba 3 días a la semana y, o sea, fue, digamos, un rescate para mí.
Sí.
O sea, fue genial porque, sí, lo conseguí al toque y fue un buen lugar. Es un buen lugar donde aprendí un montón.
Sí.
Hice conexiones geniales. Y aunque estaba en la parte de barman, volteaba el ojo
sí, sí,
a esa Simonelli que tienen,
sí,
ahí, usaban portobles, me acuerdo bien.
Aparte, un barista de un gran nivel.
Sí, Emiliano, ¿no? Sí. ¿Te refieres?
Es mi hopo, como lo llamamos normalmente.
¿Cómo?
Mi hopo por su peinado.
Ah, sí,
necesito.
Nunca cambia el peinado.
Sí. Ojalá nos escuches, un saludo grande.
Un saludísimo. Mira, un buen encargado.
Sí.
Un buen encargado,
sí,
la verdad es que sí.
La única vez que trabajé de barista, el único lugar que me contrató de barista en mi vida,
ajá,
fue Alchemy. Y no coordiné por los horarios, así que también Alchemy los amo profundamente.
Hubiese sido una buena oportunidad, pues,
sí,
o sea, es un muy buen lugar.
Sí, la verdad que sí.
Lastimosamente ahí no indagué mucho en el café, pero es,
sí,
curioso porque fue como mi primer contacto con la cafetería de especialidad,
sí,
en Argentina, y fue sin querer. Ahora, antes de indagar, después, ¿no? 10 meses que estuve,
sí,
no, perdón, 10 son, no, no, 10 más,
sí,
estos, o sea, un año que estuve trabajando,
sí,
de bartender, de,
sí,
hecho. Yo en Venezuela, en Puerto Ordaz, también a la par hice un curso de barismo.
Oh.
Barismo 1, de hecho. Bueno, así se...
Sí, sí,
se,
sí, sí, sí.
Era el título del,
sí,
del curso. En ese momento y en ese curso no se tomaba la palabra especial, no se tomaba,
uh-huh,
la palabra de especialidad,
sí,
pero sí te hablaban del café de la forma en que te hablaban en la especialidad.
Claro.
O, sí, no sé, en cuestión de terminología,
sí,
capaz,
sí,
no lo sé. Ese fue mi primer contacto con el café bien hecho, digamos.
Sí, sí, sí.
Igual, lastimosamente, a pesar de que era el que más, digamos que le encontré más interés,
sí,
al café como café,
sí,
que al bartender como ser bartender, pero le encontré más diversión,
sí,
a la actividad,
sí,
del barman.
Sí.
Pero bueno, eso fue ya hace tiempo. Igual, todavía lo encuentro bastante divertido. Y bueno, eso fue ya al llegar acá. Trabajé un año como bartender. Sí. Y la verdad es que fue una experiencia bastante divertida. Me gustó bastante, aprendí un montón, hice buenas conexiones, tuve unas experiencias geniales.
Sí.
Pero siempre tuve un pero. Y es un pero muy recurrente, es el pero del horario.
Sí.
Para ser barman, amigo mío, que estás escuchando y quieres estudiar de coctelería o lo que sea, te tiene que gustar la noche, amigo.
Sí.
Te tiene que gustar la noche. Sí. Porque, bueno, a mí no me gusta la noche. A mí no me gusta trabajar la noche. Sí, sí. Y la verdad es que eso fue lo que me condicionó desde un principio, en que era algo que iba a dejar eventualmente. Soy una persona de mañanas, de trabajar en la mañana.
Absolutamente igual.
¿Sí?
Sí, sí.
Imagínate, Daniel, o sea, es que es cansador. Yo tenía horarios, a ver, cuando me fui a Alchemy estuve trabajando como 2 meses en boliches. Terrible. De hecho, hubo una vez... A ver, un pequeño paréntesis acá. Sí. Una vez trabajé de Gomis, que es como el asistente del camarero, ¿no?
Ah,
así.
Sí, sí.
Y bueno, estuve en un boliche cumbiero de aquí del centro. Y va, en una que vas y subes y vas y subes los platos y todo lo demás, en una me encuentro con una señora, calculo yo, de 50 y algo años, muy agraciada, bastante mantenida.
Sí.
Me echa un ojo y yo, bueno, no sé, estoy trabajando. Sí. Sigo. Como a los 15 minutos vuelvo a pasar, ella justo se cruza, me toma y me besa. Pero así, de la nada. Yo ahí me di cuenta de que, ¿qué es esto? O sea, el mundo donde estoy en este momento no es exactamente lo que más me gustaría, a pesar de que esa estaba linda, te voy a admitir, estaba linda, pero sí fue medio como que interrupción y no sé.
No era lo que buscaba, sí.
No era lo que buscaba en ese momento, no, al menos.
Sí.
Capaz en otro momento. Pero bueno, eso fue una anécdota bastante curiosa que me pasó entre esas. Y te digo que como esas tengo más de un par, pero bueno.
Sí, me imagino que el mundo de un boliche en Argentina.
Sí. Y hasta en barra, porque después de trabajar en los boliches, estuve trabajando en un bar que se llama Zidane Restobar. Recomendado, o sea, de verdad, ahí hasta ahora, hasta este momento en donde estoy. Fue en el trabajo donde estuve más tiempo, ahí estuve 11 meses de barra, bartender, hacía un horario medio complicado, hacía de 6 de la tarde a 3 de la mañana y otras de 9 de la noche a 6 de la mañana. Era hardcore, era muy hardcore.
Sí.
A pesar de que el ambiente era genial, todo era bien como copado, me gustaba, pero ya, el horario te quema. Igual, recomendadísimo el lugar, hay uno en Caballito, en Villa del Parque y en Mataderos.
Genial,
sí, Zidane Restobar. Bueno, sí. Bueno, ahí fue como que cuando decidí ya basta.
Sí.
Basta de este horario que no me gusta. O sea,
cuando no es, te destruye.
Fue ahí cuando entonces empecé a considerar, bueno, no puedo hacer coctelería en la mañana, a pesar de que lo investigué.
Sí.
Hay un par de lugares donde se puede hacer coctelería en un horario más, más cómodo.
Sí.
Pero bueno, por alguna u otra razón no me fui por esos y pensé, bueno, voy a intentar el café.
Sí.
A pesar de que el conocimiento que en ese momento yo...
El porcentaje que tenía.
Sí, como poseía, no era tan amplio y la verdad me consideraba súper, naif, súper...
Sí, sí, novato.
Newbie. Quise inventarlo, bueno, voy a buscar cualquier cafetería donde pueda tener un horario en la mañana, aprender un poco de café y, bueno, dedicarme a lo que me quería dedicar, ¿no? El audio y la música.
Sí.
En ese momento, entre entregar los currículos, mandar por correo, me paré en tres cafeterías tradicionales antes de ir con Ravi.
Sí.
Voy a skipear dos que fueron medio irrelevantes y voy a contarte la anécdota de cuando pude haber trabajado en un Café Martínez.
Ah,
Bueno, así mismo. Lugar que si me hubiesen contratado, hubiese entrado y no estuviese en un touch.
Sí.
Yo fui a una entrevista en Café Martínez y mira, te digo de una vez, yo soy una persona impuntual.
Sí.
Estoy trabajando en ello, pero soy una persona que suele llegar tarde. No fue excepción. Tenía un appointment, o sea, para una entrevista en Martínez, sí. Un Martínez que está por acá, por Microcentro, que era como, creo que era Tucumán con algo, sí. No me acuerdo. Que si a las 2 de la tarde llegué a las 2 y 30 y algo.
Sí.
Cuando llego, como que nadie me estaba esperando ya, y yo le pregunto a la encargada, y al parecer como que el encargado de las entrevistas o de la parte administrativa estaba en otro lugar, estaba abajo.
Sí.
Y yo, bueno, yo esperé, y cuando llega, me acuerdo perfectamente, y me hizo un comentario como que, pensé que ya me ibas a venir.
Sí.
Yo, la verdad me sentí pesado, me sentí medio, bueno, obviamente me puedes decir eso, es mi culpa. Me sentí como que ya a mala espina. Estuve en un momento que no tenía un laburo, no tenía trabajo y estaba como medio desesperado para encontrar algo y eso me cayó pesado. Y eso como que bueno, ya no me va a contestar. Aún así, tuve la entrevista y cuando tuve la entrevista, fui muy afortunado al no saber algo. Muy, muy afortunado porque empezamos a hablar, o sea, ya después de mis cosas personales, empezamos a hablar de café.
Sí.
Como te dije, yo no sabía mucho. Tampoco, o sea, no, muy, muy como ignorante, y entre conversaciones sale el tema del tiempo de extracción de una French Press.
Sí.
Y yo lanzo un número al azar.
Sí.
Me acuerdo que dije como 15 minutos.
¡Oh, oh, oh! Eso iba a estar un poco sobreextraído.
Exacto. Un toquecito.
Sí.
Y después me lanza una como que hay otro método de extracción, que otro método de preparación que tiene un tiempo más como prolongado. Yo me quedo, sí, ¿cuál? Como muy, muy ignorante. Yo, y me dice, el cold brew.
Sí.
Y yo, eso lo vi. Me explico, sí. Eso lo leí en algún momento, pero
sí.
No me acordaba. Creo que ahí medio fue decisivo en qué momento no iba a pasar la entrevista, a pesar de que, bueno, en Martínez no es que hagan un expreso.
No sé qué preguntan tanto.
Claro, exactamente, pero bueno, estuvo bueno. Me acuerdo que me mostró una tostadora súper vieja que tiene a como que en el fondo del lugar, que es grande, es muy vistosa, pero es una estupidez. O sea,
sí.
Es tipo antaño, la industria.
Sí.
Antaño.
Sí,
o sea,
sí,
entonces
sí.
Está feo ahorita con eso y no está haciendo nada. Y bueno, nada, esa es la historia en la cual tuve la fortuna de que de haber fallado en la entrevista de Café Martínez. Ellos me dijeron que me iban a llamar, ponte que eso fue un miércoles, y que me iban a llamar el viernes.
Sí.
Si estaba o no estaba, ¿sabes? Esa que te lanzan de que,
sí,
de
sí.
Que aunque decidamos que no, igual te vamos a llamar. Me lo han dicho 10 veces, no,
sí, sí.
No me lo han hecho una vez. Así que imagínate. Igual lo esperé. El viernes, ya medio desilusionado y desesperado, de que no iba como a quedar, me escribe un amigo que tenía un mes comenzando en esta cafetería en Belgrano.
Sí.
Y yo, o sea, y me dice, mira, un barista se va, ¿quieres entrar? Y yo voy a darle el currículum a mi hermano, ¿sabes? Y me lancé, eso fue un viernes, el mismo viernes que no me llamaron, me lancé.
Sí.
Lo dejé y el sábado tuve la entrevista. Cosa muy, muy curiosa y afortunada, algunas cosas que estoy muy más agradecido en este momento de mi vida, y es la oportunidad que me dieron en Big Rabbit Coffee. Como te dije, yo no sabía nada. No es que ahora sé demasiado, aún tengo un camino increíble por enmendar, por recorrer.
Sí.
Pero yo no sabía nada, o sea, estoy hablando de que si acaso yo sabía que un espresso era una onza, o sea, y si acaso era todo,
sí.
Ese era el tope de mi conocimiento.
Conocimiento, sí.
Y bueno, con ese conocimiento obviamente en práctica nada. Entonces fui a la entrevista y bueno, tuve la entrevista con el dueño directamente, y él como que estaba buscando a alguien que quisiera aprender. Y yo estaba a la disposición de querer aprender, de aprender. Y digamos que se juntó esas dos necesidades de los dos. Y te digo que los primeros dos meses, tres meses, fueron rudos para mí. Porque, a ver, Big Rabbit no era lo que es ahora, pero había un nombre de especialidad. Sí. ¿Cómo un café de especialidad te lo va a servir un barista sin especialidad? Sí. ¿No? No sé. Y nada, los primeros meses fueron rudos porque... Y bueno, error tras error, tras error, tras error, tras error. Y de hecho, me llegó a visitar una vez una blogger de acá de Argentina, no lo mencionaron, pero... realmente fueron varias, pero esta me acuerdo bien porque ella fue bastante como crítica después en las redes y con toda la razón.
Ah, la mía.
Pero me gustó esa experiencia, pues ahí le metí mucho esfuerzo. Sí. Como que sentí que ella, que le tenía que sacar el mejor espresso y que creo que fue un flat white, que que hubiese hecho en los dos meses que estaba la nombrando.
Sí.
Literalmente saqué calibrando y probando entre clientes, pero con ella ahí, ella le hice como, bueno, hice como, no sé, 10 expresos.
Sí.
O sea, saqué portafiltro, calibré hasta uno que en donde mi conocimiento llegaba en ese momento fuese medianamente aceptable o aceptable. Y tú me verías, o sea, literalmente le serví un espresso y un flat white, son dos tazas, un pocillo y una taza, y atrás de todo eso habían 10, 13 tazas afuera, como que ahí, como...
De sucias, apiladas.
Descartadas. Y bueno, ahí como que, no sé, eso también fue un clip para mí, como que bueno, si voy a hacer esto, voy a esforzarme. Así que a partir de ahí, a partir de varios como sucesos, fui esforzándome más. Más que todo por hacer un buen trabajo.
Sí.
Más que por amor o por entusiasmo al café. Fue un tema de que era mi trabajo y lo quería hacer bien. Hago un importante paréntesis acá sobre que yo no tomaba café.
Ah, ¿no?
Sí, yo no era de tomar café.
Sí.
De chico yo no tomaba nada de café. O sea, mi mamá sí fue siempre muy cafetera, todas las mañanas su buen filtrado con filtro de tela y bastante azúcar. Pero, o sea, es clásico de padres.
Bueno, a mí me dijo que el café en Venezuela era bueno.
Sí, obviamente había un degradé. Igual, yo soy el menos indicado para hablarte de café de Venezuela, porque como no tomaba café, o sea, no tenía conocimiento del café venezolano. Y, o sea, conocimiento como vivido. Si busco en internet o si he buscado, sé, pero es conocimiento que puede adquirir cualquiera.
Sí.
Entonces nunca fui a tomar café. Entonces el café ha sido como algo como adquirido para mí a partir del esfuerzo que le fui dando al trabajo. Como que bueno, si tengo que sacar un buen espresso, tengo que probarlo, ¿no?
Sí.
Y ahí empecé y bueno, aquí está la acidez, aquí está el dulzor, aquí está el amargor, ¿cómo hago para que no sea tan amargo? ¿Cómo hago para crearle más cuerpo, quede más redondo? ¿Qué hago para que quede mejor en un flat white que en un cappuccino por el tema del contraste de la leche? ¿Cómo hacer la leche, las temperaturas? O sea, todas esas fueron, todas y más, fueron como preguntas que me fui haciendo a mí mismo y que me llevaron por mero gusto adquirido a esta nueva como pasión que le encuentro al tomar café y al preparar café, porque la verdad en mí el prepararlo es magia.
Sí.
O sea,
la verdad que sí.
Sí, ¿verdad? O sea, es como que de verdad quiero transmitir algo y quiero llegar a algo y quiero darle a un comensal, a cualquier cliente o hasta a un amigo, una buena experiencia del café dentro de los conocimientos que yo tengo.
Sí.
Como dije, no son muy amplios, pero los voy enriqueciendo cada día y es lo que voy intentando cada vez que puedo. Es por eso que si vas a Rabbit y tengo tiempo y quieres hablar de café, vamos a hablar. Porque yo quiero escuchar qué me tienes que aportar tú y capaz yo tengo algo que aportarte a ti. Para mí eso es re importante.
Y bueno, la verdad que justamente nosotros Pink Rabbit lo conocimos creo que vos ya estabas y ya tenías un tiempo. Nosotros probamos una prensa francesa que siempre te lo recuerdo que sabía chocolate blanco. Y yo estuve gritando porque la delicia que era esa prensa francesa, en mi vida la había probado. Y bueno, por eso te digo el Magico Joy.
El Magico Joy.
Sí, igual ya creo que es un nombre popular.
Me salió una historia en estos días sobre mi magia. Yo, wow. Me siento súper halagado, quiero corresponder a tales halagos. Igual, y es a lo que voy, tú capaz cuando fuiste, yo creo que ahí estaba como emprendiendo alas en sentirme un marito. Porque te juro, o sea, en los primeros 6 meses, capaz ya hacía buen café, pero no me consideraba barista. Y ya estoy por cumplir, y literalmente en menos de un mes cumplo un año en
felicitaciones.
Mi Rabbit Coffee, sí, gracias. Y recién ahora es que siento que puedo llamarme a mí mismo un barista.
Mira, ¿qué coincidencia? Nosotros en un mes también cumplimos un año del blog.
Bueno, aplausos para acá. Vamos, gente.
Sí. Qué loco, entonces arrancaste más o menos cuando arrancamos nosotros.
Y básicamente, sí. Me acuerdo que competiste, eso sí me acuerdo bien porque me lo comentaron y yo como que, wow, este chico fue una de las costerías.
Sí.
Bueno,
cuéntame. Primero que todo, ¿qué aspectos te gustan del mundo del café y qué te disgusta del mundo del café?
El mundo del café, hablamos ya de algo más social, ¿no?
Sí.
A ver, me gusta y me gusta muchísimo que hay cierta competencia en la contribución.
Sí.
No es como un tú versus yo. Yo lo veo así, obviamente. Sí. Es más un lo que tú puedes aportar versus lo que yo puedo aportar. Entiendo. Y el aporte final para el café en absoluto.
Sí.
¿Me explico?
Sí, sí.
Es como que estamos compitiendo, pero por el bien
del café mismo. O por la ciencia.
Es algo así. O sea, eso es uno de los aspectos que más me gusta del café y de la gente del café, que todos queremos aportar un granito de café.
Eso es lo que
está, no sé, para mí eso es, de hecho, tan importante que es lo que me ha llevado hasta donde estoy y a donde mucha gente, porque al final uno comparte el conocimiento. O sea, tú puedes leerte un libro, pero no es lo mismo la lectura que la práctica y el compartir el libro que tú leíste con el libro que yo leí. ¿Y qué opinas tú sobre ese libro y yo sobre este libro, sobre esta información que leímos en Whatever Page, Perfect Daily Grind? Gracias, genial.
Cuando me contratan para escribir.
Estaría buenísimo, leería, vamos, ultra leería.
Sí.
Ese es uno de los aspectos que más me gusta del mundo del café. Otro es el tema de, bueno, que hay eventos a cada momento, ¿no? Somos que a la gente del café le gusta juntarse.
Sí.
Así sea, no hablar de café, pero como todos somos de café, vamos a juntarnos a ver café.
Es la comunidad.
Exactamente, la comunidad. Y me gusta mucho que hay una cultura. O sea, el mundo del café, como sociedad, como personas, en mi opinión, está influenciando muchísimo a la cultura de café en general.
Sí.
Hablando en Buenos Aires, o sea, están todo este tema de las cafeterías que no son de especialidad. O sea,
bastantes, hay unas cuantas.
Claro, ¿no? Y hay franquicias y hay las que no son franquicias, pero son restaurantes y son como populares. Y estas mismas son los que le han dado a Buenos Aires este conocimiento de que Buenos Aires es la ciudad de cafeterías lindas.
Sí.
Hasta ahí, punto.
Sí, lindas, ricas no.
Exacto, lindas, punto. Sí. Entonces, eso me parece bastante importante. Y ahí es donde uno le da voz al cambiar eso y quitarle el punto y final de lindas, darle una coma y darle ricos.
Sí,
y
es necesario.
Y ahí es donde creo que va, que la especialidad, el por qué es tan importante y por qué el mundo del café, la sociedad como se está creando, va a influenciar en toda la ciudad.
Sí.
Porque, o sea, es muy distinto un café tradicional, se hace torrado o no, y aunque esté bien tostado, mal preparado o no, por cualquiera de distintas aristas que den para un mal café. Y, o sea, para que todos tomen un buen café. Al final, el café es Bueno, ahí ya hice muy, muy filosófico, muy...
Nos encanta la filosofía en este podcast.
Pero, a ver, en su resumen, el café es algo que está demasiado establecido en el humano, en la sociedad, desde que se descubrió y de que se esparció y de que se expandió tanto. O sea, todo el mundo en su mañana necesita, bueno, todo el mundo con un buen portal necesita o quiere o requiere una buena taza de café.
Sí.
A veces no buena, a veces simplemente por cafeína.
Sí.
Pero si fuese por solo cafeína,
si inyectaste una speed
y te tomas un té.
Sí.
El té, el té negro,
el mate,
o sea, exacto, o sea, hay cafeína. Sí. Así que por algo no es solo cafeína, sí, sino también el café, sí, en todo.
Definitivamente. ¿Y qué aspectos no te gustan del mundo del café?
¿Qué aspectos no me gustarían? O sea, en el café no hay nada como que no me guste.
A menos que sea torrado.
Sí, a mí lo que no me gusta del mundo del café es ese cierto estancamiento que tienen las personas sobre no compartir o sobre no abrirse a distintas posibilidades,
sí,
sobre cómo tomar su café. No se sienten mucho en el contexto, pero a ver, un señor o una señora dando un estereotipo pasado de edad, como,
sí,
como mayores, sí, están estancados y están acostumbrados, lo cual es natural del ser humano,
sí,
de que quiere su café a cierta
temperatura,
con sí, cierto amargor,
cierto con tamaño,
exacto, con el alto tamaño,
sí,
lleno de azúcar o edulcorante, sí, pero creen que eso es más sano, ¿no es?
Sí, no lo es, no lo es realmente.
Entonces, como que, digamos que eso me medio, es algo que yo peleo todos los días, pero no con el cliente, sino más como conmigo, con mi paciencia,
sí,
digamos, porque es como que medio, es engorroso, pues, o sea, tú le quieres servir algo que tienes bastante, digamos, calculado, masticado, analizado, o sea, tienes un café de esta altura, con
características,
este varietal, estas características, este tipo de tueste, esta forma de cómo prepararlo,
sí,
se hace o no con leche,
sí,
la distinta forma de leche, da trabajo. Y da más que un trabajo que haces mecánicamente, es un trabajo que le pones de ti.
Sí.
¿Me explico? Porque eso es lo muy importante, que si vas a Big Rabbit o a cualquier cafetería, el barista de la mañana te va a hacer algo muy distinto a lo que te hace,
sí,
el barista
de la
tarde, sí, o noche, o bueno, si se divide en día y tarde, capaz. El punto es que cada quien le aporta como barista al café, que ya viene un proceso obviamente muchísimo más complejo, más largo, el tema del caficultor, el cold twist,
sí,
y todo el tema. Al final, el barista es como que el último eslabón en toda esta cadena,
sí,
pero es tan importante como el resto, porque es quien le da valor para quien lo va
a tomar. Sí.
Exacto, para quien lo va a tomar, sí, de todo el proceso por el cual él,
sí,
viene.
Aparte, el café es una pequeña pieza de arte, tiene mucho de uno, y con todo el laburo que requiere sacar una buena taza de café,
sí,
que agarra y te revoleen 6 kilos de azúcar, te da ganas de...
O sea, es que a veces que te imaginas en la cabeza un caficultor o una persona que está trabajando ahí, que hace una selección manual, te está agarrando cereza por cereza, para después te hace un beneficio, un proceso muy específico, con muy todo métrico para sacar un buen grano verde. Después tienes el tueste, que es un trabajón. Y después tienes al barista y vienes tú
a ponerle
azúcar.
Sí.
O sea, también es como que, vamos, o sea, entiendo que te guste lo dulce, pero...
Comete una chocotorta.
Exacto, comete una chocotorta al lado del café, ¿no?
Sí.
A ver, sí, te gusta el café con azúcar, con endulcorante, porque estás acostumbrado a estas pruebas, está bien. Mi problema es como cuando no lo intentas.
Exacto.
Sí. Si lo intentaste, y no es tomarlo una vez... Intentarlo un coño. Un par de veces,
sí,
exacto. De que sea. O sea, intentarlo.
Sí.
Pero intentas y simplemente no te dio, porque simplemente el café no es lo tuyo. Pues sí, porque simplemente el café de esta forma no es lo tuyo. Dale, genial. Ponle el azúcar. O sea, o ponle el curante, o ponle,
sí,
lo que te quieras,
sí,
poner,
que quiera
ponle tu gusto, ponle sal si quieres. Pero.
Sería bueno.
Sí, no sé. Con aceite de oliva, no, por favor. En fin, o sea, Está bien, pero sí. Mi problema personal, y eso será personal, es con quien no lo intenta.
Lo comparto plenamente.
Exactamente. Sí. Y también muy grande con quien no lo prueba antes de agregarle.
Sí, sí.
Por, o sea, yo sé, en Ravi siempre te voy a... Bueno, yo como ahorita siempre te voy a repetir de que lo pruebes antes de agregarle algo. Si después lo pruebas y por alguna u otra razón se hace de las skills del barista o se hace de tu mood del día, sí, se hace del clima, se hace, quieres algo dulce o quieres algo con lo que sea,
sí,
hazlo, pero pruébalo antes,
sí,
dale, date tu tarea de, no, dale como que un
esfuercito,
un esfuercito, sí, exacto,
probar.
Y por apreciar el trabajo de alguien más, exacto, que es importante,
sí,
pero está también de que hay gente que va, viene a su oficina, viene a su casa, viene, y no le importa, el barista está bien, sí, no tengo que importarte,
sí,
pero dale un poquito de respeto al café que te están, sí, que te están sirviendo. Eso sí. Es, eso es, ese creo que sería mi único lío con el tema del mundo del café. Después hay un tema en la ciudad del cierto gossip y desprestigio por el, sí, cual uno hace algo y otro lo hace distinto y no hay como cierto respeto en que, bueno, tú lo sirves así, tú lo sirves así, se comparte el porqué y se comparte. Es cierto desprestigio en cortar esa parte de compartir y no, tú vete a, y bueno, no sé. Igual poco he vivido eso, así que sí,
en general
no es tan importante. Sí,
el ambiente es muy amigable, se
en general, sí, en general, sí, es así y así es mejor, porque así todos, sí, todos aprendemos. Nadie es mejor que nadie, todos aprenden distinto. Te puede gustar más uno que otro y no sé, creo que
sí, nosotros
el café da esa libertad de que es increíble.
Sí, la verdad que sí.
Que la increíbilidad, sí, se pasa.
Sí, es de la razón por la que empezamos el blog, por la que empezamos el podcast, por la que empecé a escribir artículos de ciencia acerca del mundo del café, porque es necesario.
Sí.
Es un mundo hermoso que dan ganas de compartirlo. Es imposible no querer compartirlo.
Ciertamente.
Bueno, y ahora te quería preguntar, ¿cuál crees que va a ser el futuro del mundo del café a nivel, inclusive mundial, galáctico, en Argentina, el futuro del café?
Mira, yo claramente te daría es mi opinión.
Sí.
Como ya escucharon, no soy una persona muy experimentada. O sea, tengo un año en la cafetería de especialidad, en el café especial. Así que mi opinión comparada a gente con más como trayecto se ve chiquita, es la realidad. En mi opinión, la especialidad o se mantiene como especial o la especialidad va a dejar de ser especialidad. Porque ya nadie va a querer café malo.
Ah,
¿me explico?
Sí. Está bueno, es un buen plot twist.
Exacto, es un largo plazo, o sea, es a largo,
sí,
plazo, claramente. O sea, pero ya la gente, o sea, si se sigue expandiendo como se expande, la especialidad va a ser la comunidad, no sé, algo...
Sí,
algo,
un punto medio.
Exacto, un punto común. Pero siempre va a haber un mejor café que otro.
Sí.
Porque vas a poder encontrar un café de especialidad de 81 puntos de gata y después encuentras uno de 91.
Sí. Solo,
o sea, o 86, que ya es una diferencia bastante abismal.
Sí.
O hasta 85, o sea, como que ese rango de 20
puntos.
Que, exacto, yo la verdad creo que no he sabido sobre un café que llega al 99, ni siquiera. Creo que hace poco leí un artículo sobre que uno de los cafés con mayor
puntuación
fue de 96.
¿96?
Sí, ah, ahorita mismo no me acuerdo cuál fue, de dónde era. Les invito a buscarlo en Google porque la verdad ahorita no
me acuerdo. Sí. Vas a ser un futuro tostador, así que estás conociendo mejor el grano.
Sí, la verdad es que sí.
Ese
es otro tema, sí.
Me lo debo a mí y al podcast y al público a aprender a contar el mundo del café.
Sí, está era un mundo nuevo. Sí. Bueno, un pequeño paréntesis: en Rabbit Coffee vamos a empezar a tostar. Estamos con las primeras bachas. Estamos ya.
Sí, tuvimos el gusto de agarrar y olerlo, de verlo, el café, tiene una pintusa.
Ah, cierto que visitaste y viste, sí.
Muy
bueno, muy buen grano, muy buen grano. Te estoy hablando de que agarran la bolsa y hay uniformidad.
Sí, lo vi. En vivo y en directo. Ojalá lo pudieran ver los del podcast, pero es delicioso. Sí, tienen que vivir. Es una increíble cafetería.
Acérquense a Rabbit Coffee. Tenemos cafetería de especialidad, claramente. Y también panadería artesanal, que bueno, a la gente le gusta bastante. Y bueno, capaz lleguen a un punto, en un momento en donde estemos tostando, quien quita, se puedan... nada, quedar a ver.
Sí.
De verdad, si es por hablar de café, bienvenidos. Bueno, como iba, el futuro de la especialidad va a dejar de ser especialidad, pero igual está esos puntos de que vas a saber, debe haber algo que deba determinar, o deberá haber algo que deba determinar un café especial, un café especial normal,
sí,
a uno absurdamente increíble.
Sí.
Entonces, no sé, como te dije, es un granito de café, sí, que ahí como que aporto.
Aparte coincido con vos porque ya en FECA, la última vez que fui, Cabrales, todos los que eran cafés tradicionales, sí, argentinos, empezaron a sacar línea de especialidad,
claro,
empezaron a cambiar esta forma y de a poco, quieran o no, el café está evolucionando.
Claro.
Y hay gente que se puede seguir dedicando para atrás, pero eso, no, es, con una pelota rueda, rueda, claro, rueda, rueda y crece.
E igual la gente que se quede para atrás son, la gente son generaciones viejas,
sí,
que
sí,
bueno,
sí,
sonará como suene, pero se van a morir.
Sí.
O sea, quienes quedan son nuestra generación, sí, las que están un poquito más, menos, o sea, va a... Igual que dijiste, es una rueda que va a seguir,
sí,
seguir.
Sí, aparte justo hoy vengo de rendir el parcial de vejez,
de
psicología de la vejez,
imagínate,
así que estoy con la finalidad de la muerte acá, pero
aquí mismo,
sí,
aquí
el
mismo,
tatuado en la frente lo tengo.
Genial, genial. Mira, ¿sabes qué? Se me acaba de acordar,
sí,
me hizo un bombillito en la cabeza, de que Alchemy no fue mi primera experiencia,
¿no?,
con la cafetería especial, no. A ver, sí fue el primer lugar donde laburé,
sí,
pero no mi primer contacto. Atrás, en Puerto Ordaz, cuando estudié de barismo y de barman, pues estuve en búsqueda como de ese laburo, de bartender y de barismo. Lastimosamente no encontré de barismo, sino por lo cual trabajé más en barra, pero sí llegué a tener una entrevista con una cafetería de especialidad en Puerto Ordaz. Me parece que creo que es la única. No sé qué tan especialidad sea, porque en el momento no sabía tanto, creo que ahorita si voy la puedo identificar, pero sí me parece que era especialidad. Es una que se llamaba en aquel momento, creo que aún está vigente, se llama RC Café Expreso en Brewbar.
¡Qué nivel!
Ahí, sí, ahí tuve una entrevista y la verdad, o sea, ahí fue donde tuve la primera experiencia con ese tono de, no, de cuando no sabes de especialidad.
Sí.
Me explico, yo al ser una persona como un reciente como cursante,
sí,
del curso, no sabía tanto de café y sentí de la entrevistadora cierto como que
sí, como
dejadez, como un desprestigio,
sí,
al que no sé lo que estoy como hablando. Me hubiese encantado trabajar ahí, de lo que sea, pues me acuerdo bien, es un lugar muy lindo. Tenía una máquina, creo, si me acuerdo bien, que era una Marzocco de dos grupos.
Ah,
no me acuerdo qué modelo, pero estoy casi seguro que era una Marzocco. Bueno, eso fue como la primera vez que fui rechazado de un café. Igual si llego a volver a ir a Portugal y está abierto, me encantaría ir. Ahora con otro conocimiento un poquito más, pero bueno, sí fue como mi primera experiencia oficial, digamos, pero no duró ni dos horas, así que démoslo así.
Bueno, es muy normal tristemente ser rechazado de trabajos, así que es una experiencia que también pasé.
Sí, igual también tuve contacto en barra, como sí, bartender, tuve contacto con cafés, bueno, continental, exacto,
sí,
o sea,
sí.
Tuve mala experiencia, me enseñaron bastante mal el tema de la leche, por lo cual en Rabbit tuve que bueno, cambiar el chip,
sí,
hacer algo distinto en mi cabeza, porque bueno, estaba acostumbrado ya a hacer como la leche así como...
Sí, así nomás, la destruyen,
sí, bueno,
no limpian el...
No,
horrible,
te digo que yo hacía cierre y no limpia.
Ay, Dios.
Cafeterías no de especialidad,
sí,
no limpian la máquina.
Es un asco, yo...
No lo limpio. Experiencia de vida.
Fui a Starbucks una vez porque...
Bueno, Starbucks no conozco mucho.
hay momentos en los que yo personalmente me detesto a mí mismo y decido torturarme tomándome muy mal café. Okay. Y me acuerdo que fui a Starbucks y vi la lanza de leche, ni siquiera la lanza de leche, era tipo una pieza de plástico que goteaba leche.
Imagino.
Ay, Dios, yo dije, no pueden tomar café de ahí.
No. Igual, a ver, Starbucks es muy importante. En mi opinión, Starbucks es una de las cafeterías. No es, se podría considerar cafetería de especialidad porque usan buen grano.
Sí, definitivamente.
Buen
sí.
grano. Y esto es aparte, ellos crearon esta nueva moda.
Sí.
Starbucks, lo sí. siento para los odiadores de Starbucks, pero Starbucks puso de moda el andar por ahí con un vasito de café.
Sí,
eso lo hizo Starbucks. Y hay que estarle agradecido. Porque gracias sí. a ese vasito, el auge general del café aumentó.
Sí, definitivamente.
Llegó el café especial y bueno, ahí empezaron a cambiar las cositas para bien. Pero...
Sí, aparte es interesante que en Starbucks... Aunque sea, yo por acá no sé a qué nivel hay, pero sé que en Australia, aunque no tuvo mucho auge, yo soy de Australia.
Ah, pero Australia, sí. Oye, sí. mira, no lo sabía. Bueno, Dayan es un nombre bastante...
Es un nombre que me encantaría decir que es exótico, pero... Es bueno, yo estaba en el podcast, es momento que lo conozcan la historia, porque todo el mundo conoce mi
Vamos,
historia
de mi nombre. Vamos, si entrevista a Dayan.
Mi padre es un hombre muy particular, que okay. en el otro podcast ya lo he nombrado, tengo otro podcast con un amigo, que es Rudy, que es un ente de Paraguay que adora profundamente dos cosas en la vida, además del fútbol,
okay.
que es el vino, no, no definitivamente el vino, a la cumbia y el vino.
Okay.
Y un día nos combinó,
ahí me dijeron el café.
Ojalá fuera acá. Creó un... no sé si conoces acá en Argentina, un show que se llama Pasión de Sábado.
No te creo. Lo he leído en internet. O
bueno,
sea,
es mejor no verlo.
¿En serio?
Mi opinión. Nada, sí, es un cambio de cumbia, pero okay. cumbia, pero full.
Yeah.
Y mi papá estaba muy en pedo.
Okay.
Y agarró y por alguna razón entró un cumbiero que se llama Dar Juan. Y el ebrio anotó Dayan. Ese es mi nombre. Es todo el origen de mi nombre.
Guillermo, es la mejor historia de nombre que he escuchado en mi vida.
Esa no es la mejor parte de mi nombre.
Ok, ¿cuál es la mejor parte de tu nombre?
Mira, acá en Argentina no son laxos con los nombres que una persona puede tener. No sé si esto nos van a meter en cana o no, pero bueno, yo me arriesgo. Dejo todo por el podcast.
Uf, ya lo
dije. No es normal... ¿Cómo puede ser que todo el mundo acá se llama Martín, Juan, Diego? Todo el mundo tiene el mismo nombre.
Sí, sí.
Porque las leyes de nombres no son laxas.
Okay.
Te ponen un nombre y lo tenés. Y okay. tenés una lista de nombres. Ahora lo cambiaron, por suerte.
Okay.
Pero en ese momento no le podías poner un nombre como Dayan a tu hijo porque no existía. No existe el nombre Dayan.
No está como registrado en algún tipo de lista.
Exacto.
Que,
okay. Entonces yo soy el primer Dayan de Argentina.
¡Wow!
Sí, eso es un privilegio.
Argentino.
Sí.
Exacto.
Dayan con H, el primer argentino... Dayan, el
lo tema escuchas aquí directamente de Coffee
sí,
Beans.
Sí, sí.
Increíble. ¿No?
Y mi papá agarra y fue, cuando quiso ponerle el nombre, le dijeron que era imposible, que no existe. Entonces agarró a mi padrino, David, si no quisiera escuchar, te quiero con todo el alma, que agarró y dijeron que él tenía una enfermedad terminal y que su último deseo era que su ahijado se llame Dayan.
Y la convencí.
Y todo el mundo se largó a llorar, y ya en todo un acting. Pensé que tenía un tumor en la cabeza.
Es de película.
Que tenía un mes de vida, que lo único que quería era ver a Dayan. Y ahí está mi nombre.
Uf, buenísimo. Mira.
Sí.
Mi nombre es. No sé, cualquier cosa. Miguel, o sea, eso lo encuentras en Estados Unidos, el jardinero mexicano es el tu Miguel.
Ojo, mi abuelo ucraniano se llamaba Riperoni, el abuelo.
Riperoni.
Miguel.
Ah, oh, bien, soy tu abuelo.
Sí, soy mi abuelo.
La relación de
sí.
tu abuelo.
No sé cómo se pronunciará en Rusia, pero... Que no, yo sepa era Miguel. No. Mi abuela Sofía, tipo, nombres re comunes, pero era de Rusia.
Muy bien.
Así que bueno.
Sí.
Una pequeña anécdota para agregar.
Está buenísimo esta anécdota, la verdad.
Sí.
Igual yo, a ver, me gusta como que cambiarme el... Más como un surname, como algo... un apodo, agarré Joy. Pues, digamos que proviene de un motto de vida, como que algo que me como que decía hace mucho tiempo más en mi niñez. Y es, hay una frase muy importante en mi vida que se llama Enjoy Your Trip.
Sí.
Viene de, bueno, del inglés de disfruta el viaje.
Sí.
Básicamente porque yo tengo esta creencia, bueno, como sea, que es como... Vivo para metas. sí. Vivo para trazarme metas y lograrlas.
Sí.
Pero las pequeñas cosas que encuentras durante el viaje hacia esa meta es en donde está lo que vemos como la vida.
Bueno, vamos, ya que estamos nos pusimos filosóficos antes, Aristóteles siempre hablaba de que una buena vida no es el final de la vida feliz, sino una vida virtuosa que vivís en el medio.
Eso.
Así que sos Aristóteles.
Aparte de sí, mi abuelo,
sos mi abuelo
Aristóteles. Soy todo.
Perfecto. Soy todo. Sos una poderosa reencarnación. Muchas gracias.
Sí, genial. Y bueno, Enjoy viene de Enjoy. Así que lo busqué en Google, busqué Barista Joy, no hay nadie. Así
genial.
Que ahora sí hay alguien.
Listo, genial. No, yo soy, bueno, con la segunda parte de Coffin Blog con Eve, los dos nos conocimos por el mundo del anime. Y para mí Joy era de Digimon.
Sí, yo soy amante de Digimon.
Genial.
Si me preguntas Pokémon o Digimon, disculpen, oyentes, Digimon.
Sí, coincido.
Sí, discúlpenme, pero bueno. Sí. También soy fan del anime. O sea.
Ah, bueno, sos otro otaku, bueno. Somos tres otaku.
No, otaku tampoco. Bueno, dale, está bien,
no pasa nada. Somos tres otakus. Bueno, dos otakus y medio.
Y medio, dale. Ahí me quedo.
Sí. Bueno, el ahora tiene origen de Coffin. Somos dos otakus. Nos conocimos en una convención de anime.
¿En serio?
Sí.
Es una historia romántica. Sí. Para otro episodio
sí.
de podcast.
Sí, sí.
Bueno, y para ir cerrando, te quería preguntar: ¿qué le dirías a alguien que está empezando a conocer el mundo del café de especialidad y qué tips tenés para un buen café?
A ver, ¿qué le diría a alguien? Visita cafeterías.
Definitivamente.
Cómprate un grandísimo pasaporte del café, que es algo increíble, un emprendimiento que...
Saludo grande tiene, a pasaporte.
Sí, saludísimo. Ahí tiene una aglomeración de muchas cafeterías de especialidad de Capital. Y bueno, cada una tiene su descuento distinto. Y más allá del descuento, es la posibilidad de tener, digamos que una pequeña... Y como un book guía, un guidebook de a dónde ir y a dónde como comprobar. Y no solo es ir, es también de verdad probar.
Sí.
De verdad catar, sí. Buscar más o menos en Google dónde encuentras ciertos sabores, dónde encuentras ciertas cosas, en qué tipo de brews o preparaciones encuentras distintos aspectos de hasta el mismo grano.
Sí.
Y muy importante, si el barista quiere hablar, háblale. Más importante, si el barista no quiere hablar, no le hables, por favor. Gracias.
Son personas.
Sí, sí, son personas sí. también. Bueno, eso es eso. Y bueno, un tip. Tip para hacer café en casa. ¿Te refieres básicamente o...?
Los tips que quieras.
Mira, si vas a hacer café en casa, lo más importante, claramente, es un buen grano, ¿no?
Definitivamente.
Eso, gracias a este emprendimiento, este auge de cafeterías de especialidad, puedes encontrar en varias esquinas. No en todas, pero en varias esquinas puedes encontrar un buen grano. Lo siguiente es un buen molino.
Sí.
Es mejor a que te muelan el café, porque ya ahí empiezas cierto proceso digamos que va perdiendo como propiedades el café a partir de que es como molido. Entonces, para que tengas un café rico y fresco, es muy importante que tengas un buen molino, sea si es normal o como sí. sea, bueno, son tan costosos. Y luego, importante es el tener un método de extracción de café
sí.
apropiado. O sea, no diciendo que te compres una Chemex de 7,000 pesos, no sé, lo que sea, pero puedes ir y puedes como que guiarte por algún tipo de filtro de papel que sea adquirible o una... Lo mejor sería una Aeropress directamente,
sí.
te digo.
Sí,
es el más versátil, puedes jugar y jugar y jugar y jugar y no cansarte de jugar y puedes obtener como resultados muy distintos. Es el más versátil de todos, pero sin desprestigiar los demás métodos de extracción. O sea, es cuestión de elegir el que se acomode más a tu bolsillo.
Sí.
Una vez que tengas el café rico, el molino y un método de extracción, ya estás.
Sí. ¿Se podría agregar buen agua mineral?
Se puede agregar, no, de hecho que creo que me salté esa, muy importante que es un agua, o sea, el agua filtrada de la canilla no es la mejor opción. Entiendo de que a veces nos vemos en esa necesidad. Bueno, se puede como permitir. Pero lo ideal es que te compres un buen agua mineral, o más que agua mineral en sí, un buen agua.
Sí, el bidón, donde sea, el trozo de la canilla.
Sí, igual el agua es un tema amplio que sí, si quieres indagamos en otro episodio, pero hay mucho que ver con la pesadez del agua, la cantidad de sodio que tenga y todo el tema. He visto que se respeta bastante el agua aquí en Argentina, el agua King, se respeta bastante. A mí me gusta bastante el agua de las Misiones, pero tienes que saber con qué grano te trabajarla. Otra muy importante, otra muy como curiosa es combinar aguas.
Ah,
sí, combinar aguas.
¿Lo entendés?
Sí, las combinas y bueno, le como que le contrarrestas cosas a otra y le añades otras a otras. Igual, como te dije, si quieres lo hablamos en otro, un poquito más amplio, más...
Yo soy muy fanático de la Glacial, pero solamente porque fue la con agua con la que competí en la Glacial, de los Reyes.
No, la Glacial está buena, de hecho, pero hay, como te dije, hay muchas como...
Sí, hay que probar.
Que tienes que tener en cuenta. Sí. Y bueno, ya tienes el grano, el molino, el método de extracción y el agua. Ya, si quieres indagar más, bueno, un termómetro... una balanza, una pava, pero ya con lo anterior nombrado puedes hacer café fresco y rico en tu casa. Y bueno, con la muchísima gran ayuda de las redes sociales, o más que redes sociales, blogs, donde puedas buscar información y bueno, y experimentar y ver qué estás haciendo. Muy importante, ver lo que estás haciendo. O sea, fíjate en lo que estás haciendo en durante todo el proceso de extracción, el resultado, y compararlo con otros resultados, con otros procesos, e ir estudiándolo. No es tan complicado fijarte lo que estás haciendo, solo requiere un mínimo de atención y va a ser muy distinto el cómo te haces tu café, porque simplemente hay veces que de un café puedes sacar algo bastante como redondo, ácido, que es lo que estás buscando en esa mañana particular, o el día siguiente quieres algo más pesado, más amargo o más cuerpo. Lo puedes hacer con el mismo método de extracción, con el mismo grano, pero con una forma distinta de preparación. Y bueno, eso seguiremos teniendo mis tips.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Joy, por venir a la entrevista. Espero que les haya gustado y nos vemos en otro episodio.
Sí, la verdad espero que les haya gustado porque es la primera que hago y estuvo divertido. La verdad, estuvo divertido. Voy a ver si me consigo otros podcasts para engañar a...
No, pero quedé tranquilo que ya va a haber más episodios.
Bien, genial. Bueno,
muchísimas gracias.
A ustedes. Gracias.